Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Para qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo, ¿eh?
Bueno, un fin de semana que ha tenido a uno de los dos hegemónicos, no son dos, en el epicentro, porque el expresidente Mauricio Macri eligió el diario La Nación para publicar una columna que verdaderamente, generó lógicamente reacciones de casi todo el arco de gobierno, pero de alguna manera lo que pone es a través de La Nación, pone en juego una apuesta de la derecha, del conservadurismo, en el tono más grave que se nos pueda ocurrir. Me imagino que va a ser uno de los puntos que tocará hoy Hugo Muleiro en su análisis para Comunicadores de la Argentina, en esta versión radial que nos regala cada semana en Contala Como Quieras. Hugo, muy buen día, Beto y Mariquita desde Posadas.
Buen día, Hugo.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Pero muy bien, ¿nos escuchás bien?
Sí, muy bien.
Bien.
No sé si estaré muy errado, pero me llamó la atención que el tono elegido por Mauricio Macri y la ocasión, ¿no?, para utilizar una columna de opinión en La Nación con una suerte de condena por antirrepublicanismo al gobierno, ¿no?
Sí, lo más llamativo a mi modo de ver es que esto aparece en el momento y en el fin de semana de que Horacio Rodríguez Larreta se estaba instalando como tal vez la principal figura de la oposición,
claro,
frente al peronismo, digamos, claro, como el la figura que lo enfrentará en 2023. Creo que Macri, no digo que vaya a dar una competencia abierta o algo por el estilo, pero por lo menos le disputó el espacio, digamos,
uh-huh,
a Rodríguez Larreta, con esa acción, con ese texto a su nombre, digamos, porque digamos, son muy pocas las personas que creen que Mauricio Macri se puede sentar a escribir 40 líneas, ¿no?
Claro.
Así que alguien, no lo digo como chiste, lo digo,
no.
Además de que es común, digamos, yo no sé si nuestros oyentes saben, pero normalmente cuando una persona de un dirigente de los que consideramos en el primer plano publica un texto, en general se lo escribe a alguien.
Sí.
Esto es lo común.
Sí.
Y en este caso, no solo por eso, sino por muchas otras razones, nadie puede creer que lo haya escrito él, pero sí es cierto que se supone que representa lo que él piensa. Y ahí, bueno, sí, el contenido es más o menos el canto de antiperonista de toda la vida, con las consignas vacías de la ultraderecha ahora se viste de democrática y republicana, pero es más o menos siempre lo mismo.
Uh-huh.
A mi modo de ver, lo interesante es el momento en que esto sucede,
claro,
y el rol, en este caso, que cumple La Nación, que no, cuando, digamos, en la dinámica de la, incluso comercial, de los medios, de los diarios del domingo, era el momento de ponerse a leer las notas de los de las grandes firmas, ¿no?
Claro.
Y los genios de la opinión política, como Van der Kooi, Kirchhoff, Morales Solá y todo eso.
Sí.
Justo en ese momento se publica la nota de a nombre de Macri, y La Nación, en su versión en línea, lo pone lo pone dos veces, uno abría la página de La Nación, o sea, algo absolutamente insólito y hasta risueño, digamos, porque estaba a la izquierda de la primera pantalla, la toma de posición de Macri como noticia, y al lado la nota de Macri, o sea, estaba dos veces, digamos.
Claro. Claro.
Por las dudas, uno fuera tan imbécil como para no verlo, ¿no? Y bueno, eso es significativo, porque evidentemente la decisión, digamos, del poder que está detrás de La Nación, porque ni siquiera podemos decir que esto lo decide un periodista o un editor, la decisión fue, bueno, anteponerlo a Macri a cualquier otro... dato de la política de ese momento, y Clarín tuvo más o menos que imitarlo, no lo hizo con este recurso tan grotesco de ponerlo dos veces, una vez al lado de la otra, pero sí lo ubicó como uno de los principales títulos de ese momento,
digamos. Bueno, además no era material propio, así que no podía ser.
No, bueno, pero más de una vez se imitan entre sí o se copian entre sí, digo. Uno de los diarios publica una cosa y el otro enseguida le bate el parche, digamos, ¿no?
Sí,
es un mecanismo habitual.
Sí, sí, sí.
Lo promueve, digamos, como para ayudar a instalar la versión que publica el otro diario, porque no importa tanto la marca de cada diario, sino la finalidad política que están cumpliendo o obedeciendo, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Sí.
Pero antes de eso, todo el esfuerzo y todo el despliegue estaba puesto efectivamente en el jefe de gobierno, con unas expresiones, digamos, de satisfacción editorial por el tono con el que le discutió al presidente Alberto Fernández la decisión acerca de la coparticipación federal.
Sí, sí. ¿Eh? En realidad, la reasignación de fondos que el gobierno nacional se ocupó de aclarar que no se trata de tocar coparticipación, sino asignación de fondos que forman parte de otro paquete. Por la aclaración la enfatizó mucho el gobierno, porque tengo entendido que tratándose de coparticipación requeriría de tratamiento en el Congreso, por lo menos en el Congreso, tengo entendido que en el Congreso.
Sí, bueno, la modificación de la asignación de fondos que por decreto había adoptado Macri,
claro,
para que ayer, insólitamente además, en su nota del domingo, Morales Solá le atribuye autenticidad a la decisión de Macri por decreto y se la quita a la decisión de Fernández por decreto.
Ajá.
En un razonamiento que no... Ya es no es político, es bueno, es porque me gusta a mí, es porque
claro,
es la persona con la que yo me identifico, digamos, chao, ¿no?
Pero
hasta ahí había varias, por ejemplo, Kirchhoff en Clarín escribió que la Reta tuvo que plantarse y tomar el liderazgo de la oposición.
Ajá.
La Borda pone que por fin la Reta toma vuelo en La Nación.
Uh-huh.
González en Clarín por fin dejó el estilo Zen y se ubicó en un nivel superior, enemigo de Cristina. Roa en Clarín mostró finalmente una elocuencia que no se le conocía. Es decir, lo subieron al primer plano, a la interpretación de que la decisión del gobierno nacional lo ubica por sí mismo a Rodríguez Larreta como principal adversario del oficialismo.
Claro.
Lo que hacen estas editoriales es considerar que Larreta tomó el desafío y después de un periodo de bastante desconfianza hacia él,
uh-huh,
le dieron la aprobación, ¿no?
Uh-huh.
Desconfiaban de él porque en función de la administración de la crisis sanitaria, Rodríguez Larreta se reunía asiduamente con el presidente, con el gobernador Kicillof, y como sabemos, más de una vez aparecieron juntos para hacer los anuncios.
Sí, sí.
Ahora, bueno, esa perspectiva ya naturalmente se aleja. Y lo detrás de este festejo editorial por cómo la Reta por fin asume, digamos así, una pelea política con el gobierno de Fernández, se publica una interpretación que es que la decisión del gobierno de Fernández obviamente fue una orden de Cristina, bueno, porque no. Cristina no lo quiere a la Reta. Bueno, como si algún peronista en este mundo lo pudiera querer a la Reta, ¿no? Que es un hombre, digamos, que la va de dialogante y conciliador, pero es un tipo bravo, digamos, ¿no?
Yo creo que lo de dialogante y conciliador lo torna doblemente bravo.
Claro, claro. Porque, los niveles de represión política que hay en la ciudad de Buenos Aires es algo bueno que nunca se presenta como tema, digamos, porque goza de una amplísima protección.
Tremendo,
señor, ¿no?
Tremendo.
Mediática, digo.
Claro, pero además con políticas que, por ejemplo, la Reta te lo presenta de un modo civilizado, pero no podemos olvidar que uno de sus, ahora que estamos en situación de pandemia, uno de sus principales objetivos era la unificación de 5 hospitales públicos de la ciudad en una sola institución, por ejemplo, cosa que si se logró frenar fue en primer lugar por los reclamos de los propios profesionales de esos hospitales, ¿no? Por ejemplo. Entre tantas políticas de ajuste que lleva adelante con una presentación que la hace mucho más progresista, supuestamente.
Sí, sí, es un gran odiador, digamos, de las políticas públicas, lo mismo en la educación.
Claro.
La educación pública,
claro.
Bueno, ha sido, lleva adelante políticas muy agresivas contra los docentes, contra la escuela pública. Bueno, la medida más reciente de esto que intentó, que se la frenó el gobierno nacional, de hacer ir a los pibes pobres a usar las escuelas como ciber en lugar de buscar otra solución, esta lo pinta también de cuerpo entero, ¿no?
De cuerpo entero.
Exponer a los pibes pobres a que anden por la calle,
claro.
y que queden bien diferenciados y bien apartados de lo que del cuidado, de la salud y de los recursos que tienen los otros, ¿no? De poder,
claro.
Usar internet en la casa, ¿no?
Claro, claro.
En vez de buscar una solución diferente, que al final la tuvo que ir a buscar el gobierno nacional, porque él no se interesaba en ese asunto, ¿no?
A ver. Ahora, Hugo, bueno, esta nueva batalla entre el gobierno nacional con Rodríguez Larreta surge a partir de la decisión de reasignación de recursos a la provincia, consecuencia también de la crisis policial bonaerense de la semana pasada. Me imagino que tu análisis habrá tenido también allí un detenimiento importante, ¿no?
Bueno, sí, porque las líneas editoriales sobre la rebelión policial bonaerense fueron muy condescendientes con los policías activos, retirados, expulsados, exonerados, que movieron esta protesta, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente fue muy funcional a los fines opositores toda esa acción. No hay un enfoque de fondo respecto de quiénes fueron los que movieron esta acción que tuvo momentos tan peligrosos como, bueno, para empezar porque estaban protestando armados, algo que no puede hacer ningún otro ciudadano.
Increíble.
ni aquí ni en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y segundo, bueno, por la gravedad de las acciones que encabezaron, ¿no? Pero bueno, les dieron Clarín, La Nación, Infobae y todos los medios colonizados o propiedades de las mismas empresas, les dieron una inmensa protección a los cabecillas de esta acción. Primero dándole una épica y un tono romántico a la lucha, en los dos puntos cruciales en los que se desarrolló aquí, cerca de Ezeiza y alrededor de la Quinta Olivos, presentando historias de vida, como se le llama, de estos cabecillas como personas buenas que cuidan a sus hijos y ponen los fideos en la olla, ¿no? Y toda una serie de detalles para romantizar, digamos, ¿no? Para darles humanizarlos,
claro.
Y generar simpatía hacia ellos. Y bueno, después en lo político, el enfoque centrado sobre todo en el gobernador Kicillof, como un incapaz, que no supo prever, no la pasó tan mal Bernie, digamos, el ministro de Seguridad, que venía siendo presentado como la figura que dentro del kirchnerismo es el único que se dedica y que asume el problema de la seguridad, y que tiene una propuesta para atender esa cuestión, y como se ha enfrentado a la ministra Frederick y presenta, por ejemplo, el tema de la toma de tierras, no lo asume como un problema social, sino como un problema de seguridad,
claro.
Por lo cual, obviamente, su solución, entre comillas, es reprimir. Son tomas de posición que a la derecha y a la ultraderecha le sientan bastante bien, y por eso a Bernie, al ministro Bernie, un poco lo cuidaban. Y en la cobertura de esta acción de la policía, hay más críticas y más descalificaciones hacia el gobernador Kicillof, que además es una figura política a la que Clarín y La Nación combaten intensamente todo el tiempo,
uh-huh.
Más que a las responsabilidades de Bernie, de quien, digamos, por encima de lo que dicen estos medios, efectivamente quedó la sensación de que tuvo una manifiesta incapacidad para prever lo que estaba por pasar.
Sí.
Y después para impedirlo, no pudo hacerlo. Esta es la
bueno, además hay algo inocultable en esto, y es la ausencia de Bernie el día que Alberto Fernández, el jueves creo que fue, que Alberto Fernández hace precisamente el anuncio sobre el traspaso de fondos que iban hasta ahora iban a Capital, donde estaba Sergio Massa, había intendentes de la oposición, intendentes de Cambiemos, estaba allí Jorge Macri en primera línea, y el ministro del área de lo que había tenido en vilo al país entero no estaba entre los presentes.
Sí, efectivamente, así que bueno, es muy no es lineal, digamos, el tratamiento que Bernie recibe, insisto.
Uh-huh.
Algunos columnistas prefieren no ni mencionarlo, digamos, en esta crisis.
Claro.
Y otros sí, otros lo critican y dicen que posa de Rambo y se saca fotos y anda todo el tiempo por los medios,
uh-huh.
Cosa que es bastante cierta.
Sí.
Pero al momento de los papeles no tuvo un buen desempeño.
Uh-huh.
Desde ya que, por ejemplo, las evaluaciones de lo que fue esta crisis no ponen en lugar visible todas las prácticas que la policía bonaerense debe corregir, ¿no? Como su conexión con bandas narcotraficantes, como fuerza que tiene componentes que son verdaderos organizadores del delito, más que más que policías, y bueno, toda una serie de aspectos que son ocultados para centralizar, para darle legitimidad, digamos, al reclamo.
Claro.
Y usar eso en contra del gobernador y de paso de presidente y de Cristina Kirchner y en fin. Así que ese fue el tono, digamos, ¿no? La gravedad institucional de haber tenido la protesta en Olivos por policías, algunos de los cuales estaban armados, es algo que no está siendo mencionado, ¿no?
Increíble. Bueno, para te comento noticias desde este rincón de la Argentina. Aquí la legislatura provincial, por ejemplo, se negó a tratar el tema ante una propuesta de un diputado opositor que propuso hacer un repudio a esa...
Diputado opositor al gobierno provincial,
claro,
pero un diputado de uno de los espacios del
Frente
de Todos.
De todos, ¿no? Y en la legislatura provincial se... con el oficialismo que domina completamente ese escenario, se negó a tratar el tema directamente, para comentarte, ¿no?, cuál es esta puntita del mapa en materia de definiciones.
Y bueno, el panorama editorial, hablando de negarse, se completa con la negativa de Clarín, la Nación, Infobae a mostrar una decisión del jueves tomada por dos jueces que fueron usados intensamente por el macrismo en los 4 años de gobierno para las causas contra el kirchnerismo, la decisión que tomaron de favorecer a tres exponentes de ese gobierno de primer plano que estaban acusados en los negociados del cobro de los peajes, que es un negociado del macrismo de toda la vida, ¿no? Y los jueces Bruglia e Irursum tomaron la decisión de desprocesar a Dietrich, Duhovne e Iguazel. Esto ocurrió jueves, estuvo un ratito en la noticia, después en las ediciones del viernes estaba en un lugar completamente secundario, y en las ediciones electrónicas de estos tres medios la noticia había prácticamente desaparecido, ¿no? Había que como que hacer una búsqueda de archivo para encontrarla. Y esto se debe a que esta decisión tan alevosa y tan encubridora, digamos, de estas señorías es inconveniente para el macrismo porque de alguna manera contribuye a demostrar que la objeción en el Senado a su traslado arbitrario de fuero para que se hicieran cargo de causas contra el kirchnerismo es una objeción atendible, ¿no? Y este fallo que tomaron lo demuestra. Entonces por eso lo ocultan, ¿no? Para que el público siga prendido a los títulos que hoy se reanudan de paso en Clarín y La Nación de la embestida de Cristina contra los jueces independientes que son héroes nacionales, ¿no? Que en realidad son unos simples encubridores de actos de corrupción del macrismo, ¿no?
Además de perseguidores de quienes eran oposición durante el gobierno anterior, encubridores de delitos.
Así es.
Increíble. Hubo 8:33, me está soplando acá Enrique, nuestro colaborador.
Bueno.
Gracias, Hugo.
Que estén bien, hasta luego.
Igualmente.
Chao, Hugo, hasta el lunes.
Chao.